diariamente y que nos llega al alma. Boletín informativo.
Alberto Núñez Feijóo ha apuntado hoy aquí en Herrera en COPE a que el Partido Popular está en disposición de ganar cualquier gobierno autonómico y municipal en las próximas elecciones del mes de mayo. Unos comicios que, según ha dicho, pueden ser el inicio del fin del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Feijóo ha descartado también la presentación de una moción de censura.
Si es un resultado de cataclismo para el sanchismo, que ese sería un buen momento para presentar una moción de censura y entonces explicarle al país cuál es su proyecto.
Se requiere algo más que una moción de censura, se requiere un voto directo a la urna y tenemos la posibilidad. Esa es la gran moción de censura y esa es además una moción de censura que funciona, en la que se puede ganar. En la otra, lo único que se puede es perder.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa al líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, en nuestra web en cope.es. Y entre tanto, Pedro Sánchez reúne a esta hora la Ejecutiva Federal del PSOE para afrontar su curso más decisivo ante las citas electorales. A pesar del último plan anticrisis, los efectos que pueda tener en la economía son el principal temor para esos comicios de mayo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va a insistir en proyectar ante su cúpula una imagen de fortaleza frente a Alberto Núñez Feijóo, haciendo valer como activo la supuesta hoja de servicios para afrontar la crisis, y ello pese a que el último paquete de medidas deja fríos a varones temerosos de añadir la subida del coste de la vida a las dificultades en su examen del 28 de mayo. El presidente, repite su equipo, se volcará para retener el poder territorial con las dudas ya extendidas sobre La Rioja y la Comunidad Valenciana. Distintas federaciones suman a sus inquietudes el desempeño de los socios en las urnas o el contagio de la estrategia de concesiones a Cataluña. Si el PSOE firmase una debacle en mayo, habrá agitación interna. En la Moncloa niegan la mayor. El partido, subrayan, empieza a jugarse ahora.
Pues precisamente la incertidumbre económica está impactando en la campaña de rebajas. Se esperan 140.000 contrataciones, un 24% menos que el año pasado. Una pérdida de fuelle en el empleo, generalizada además en todas las comunidades autónomas. Marta Ruiz.
Sí, Comunidad Valenciana y La Rioja serán las regiones donde la caída de contrataciones tendrá un menor impacto frente a Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Asturias, donde se firmarán un 27% menos de contratos que la campaña de rebajas del año pasado. El comercio es el sector que más va a sufrir, registrando un 30% menos de contrataciones que en el 2022 frente al área de logística, que va a concentrar 2 de cada 3 contratos de rebajas. Según la empresa de recursos humanos Rasta, los perfiles más demandados van a ser empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, dependientes, promotores y azafatas. Son unas rebajas marcadas por la incertidumbre económica y una inflación que, a pesar de la moderación, sigue rozando el 6% con los alimentos disparados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta semana en los deportes el protagonismo es para la Supercopa de España, Bruno Casar.
Sí, primer título de la temporada en juego por el que van a pugnar a partir del miércoles, primera semifinal a las 8, Real Madrid-Valencia, que va a pitar Hernández. El jueves, misma hora, Barça-Betis, dirigido por Del Cerro Grande. La final va a quedar para el domingo. Mientras tanto, esta noche ponemos punto y final a la 16ª jornada en primera división a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao, Osasuna. Miramos a Francia, donde anoche el presidente de la Federación Francesa criticó duramente a Zinedine Zidane, al que dijo que si le llamaba para entrenar a la selección no le cogería el teléfono. El Real Madrid se acaba de sumar a Mbappé y a otras estrellas francesas con un comunicado en el que lamentan sus declaraciones y en el que le piden a Le Graët una rectificación inmediata. Acaba de disculparse en la agencia francesa de prensa, reconociendo sus torpes comentarios, y ofrece sus disculpas personales a Zidane. Y acabamos con tenis, semana previa al Abierto de Australia, en la que Garbiñe Muguruza acaba de caer eliminada en el ATP 500 de Adelaida en primera ronda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Nos gustaría conocer a ustedes de este mundial, con qué se quedan, qué partido, qué cosa, qué equipo, qué la mejor final que habéis visto en vuestra vida.
De vivirlo hasta el último minuto.
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
María José, buenos días.
Buenos días. Mi marido y yo íbamos con Francia y mis niños iban con Argentina.
El partido, la verdad, que fue una maravilla.
No sabe usted lo que a mí me supuso el partido. Que yo quería que ganara Argentina. las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
A punto de tomarme una tira de lo que yo me involucré en el partido.
En Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver.
Estaba pensando yo que la temática de hoy, de lo del alma enferma, pega perfectamente con el tema elegido por nuestro doctor Mainar. Manuel Mainar es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. Buenos días.
Feliz año.
Igualmente, igualmente. Acuérdate que lo más importante de toda esta fiesta es mi santo, que es el día 1. Ay, por cierto, el del niño Jesús.
Yo cumplí, ¿eh? Yo cumplí y mandé el mensaje correspondiente.
Porque la gente no se lo cree, pero el niño Jesús se llama como yo.
Sí, Emmanuel.
Ah, sí.
Bueno, Alejandra Izquierdo es psicóloga. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Feliz año también para ti, Alejandra.
Buenos días, igualmente. Feliz año para todos.
Bueno, y vamos a abordar el aspecto psicológico de los efectos perjudiciales del alcoholismo en la salud. Y además lo hacemos después de unas fiestas navideñas, que suelen ser el periodo del año en el que más alcohol se consume, Alejandra.
Sí, así es. Desgraciadamente, porque yo creo que el tema del alcohol, bueno, aunque lo podemos dividir en tipos de consumo, pero es algo que está socialmente, ¿no? Es un tipo de sustancia y muchas veces de droga, pero que está socialmente muy aceptada e interiorizada dentro de nuestras costumbres, sobre todo occidentales. Entonces, bueno, estas épocas de fiesta, de celebración, de familiaridad, de reencuentros con amigos, parece que el alcohol es uno de los invitados más en prácticamente todas las mesas de cualquier buena familia.
No. Bueno, lo preocupante no solamente es un pico de consumo en las fiestas navideñas, ¿no? Sino que eso pues se dé de forma rutinaria, Alejandra.
Sí, así es. Efectivamente, por eso decimos, ¿no? Y digamos que dos tipos de consumo. Por un lado, siempre hablamos de ese consumo habitual, que es donde realmente empezamos a encontrar este tipo de problemas, ¿no? De efectos que van a estar más asociados a problemas de medio, corto y largo plazo. Y luego tenemos esos consumidores sociales, ¿no? Que bueno, ya es más esa cena de fin de semana, el cumpleaños, momentos puntuales, ¿no? Una cena de Navidad, una cena de final de año, que es verdad que aquí los efectos no son tan permanentes. Aún así, muchas veces sí que los hay. Hay personas que simplemente por un consumo excesivo, sin haber tenido ese hábito, pueden llegar a generar bastantes problemas. Pero es verdad que la mayor parte de los efectos sí que hablamos cuando una persona tiene un consumo más habitual. Y dentro del consumo habitual no significa tener que emborracharme todos los días, pero en el momento en que una persona crea cierto tipo de dependencia, es decir, oye, necesito tomarme una copa de vino todos los días para sentirme bien, o necesito 2-3 cervezas durante el día, siempre para acompañar la comida, porque si no parece que la comida no me sabe, y entonces ya cuando llego a final de la noche estoy de mal humor porque no me he podido tomar esa cerveza. No necesariamente llegas al estado de embriaguez, pero sí hay un nivel de dependencia.
Eso debe encender una alarma, ¿no, Alejandra?
Efectivamente. Cualquier situación que nos genera control e inestabilidad a nivel emocional tiene que encender una alarma, porque significa que hay una situación de dependencia, aunque no nos gusta llamarlo de esa manera, ¿no? Porque a nadie le va a gustar decir, es que yo tengo una dependencia del alcohol porque me tengo que tomar 2-3 cervezas al día, pero ya, como dices, es una bandera roja y es una alarma de que hay algo que no está funcionando correctamente.
Claro, el problema es reconocer eso, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Reconocer que tienes esa dependencia no es sencillo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, de hecho, dentro de los famosos tratamientos, ¿no?, Alcohólicos Anónimos, así como de cualquier centro que trate de dependencias, siempre se dice, ¿no?, el primer paso es reconocerlo, que es un problema. Y para mí, yo digo, es el primer paso y el más difícil de todo. A partir de aquí, pues trabajarlo bastante más fácil, ¿no? Pero reconocerlo, y sobre todo en estos estados, ¿no? Cuando hablamos de una persona y quizá ya tiene un nivel de adicción bastante más alto, que sí que necesita ese estado de embriaguez, que socialmente, bueno, pues es fácil que tu familia, que tus amigos detecten, a lo mejor ese apoyo social es más fácil que te ayude a reconocerlo, los problemas que causa son bastante más gordos, entonces, bueno, detectarlo va a ser un poquito más simple. Sin embargo, en estos niveles, digamos, más sutiles, ese paso a la aceptación de decir, oye, tengo un problema, es bastante más complicado.
Mainar.
Yo realmente hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, el problema es antiguo, viene de viejo. La prueba es que una de las mayores remodelaciones del flujo en las carreteras fue precisamente multar cuando alguien está alcohólico o hacer esos controles de alcoholemia. O sea, claramente la sociedad o la gente que gestiona el concepto social se ha dado cuenta que tenemos que tener cuidado con estas cosas. No obstante, y supongo que ahora Alejandra nos ampliará un poquito más, lo que tenemos que tener en cuenta una vez es que tenemos un punto de partida 2, que el punto de partida 2 se llama pandemia. Es decir, las personas han llenado un espacio que tú sabes lo que debe ser estar 3 meses en casa sin salir. Digo debe ser porque yo, como tengo un oficio sanitario, pues yo tenía la excusa de poder ir al hospital, ¿no? Pero las gentes encerradas, y hay una cosa que le quería comentar también, a ver Alejandra cómo nos lo dice, es decir, que curiosamente salen datos de que la parte femenina en general es las personas que pueden consumir incluso más que los varones, porque claro, ellas normalmente aún, muchas de ellas, pues se dedican más a labores menos externas, más internas, entonces llegan a casa después del trabajo o simplemente porque están en su casa y se ponen su vasito de vino, después están guisando y tienen el cabreo y bla, 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 bla. Y eso es posiblemente Alejandra nos puede ayudar. ¿Es cierto, Alejandra, que la parte femenina consume más?
Es cierto que la parte femenina puede llegar a consumir con mayor frecuencia, eso. Pero al menos por lo que dicen los estudios, en menores niveles. Es decir, un hombre puede consumir menos ocasiones, pero cada ocasión un mayor nivel de alcohol.
Con lo cual, las mujeres, más dañino el caso de los hombres, entonces, ¿no?
Para mí son dos caminos que te van a llevar a un mismo punto, ¿no? Podrá tardar más o tardar menos, pero esto sostenido en el tiempo, el efecto termina siendo el mismo. Uno de los motivos, por ejemplo, es que el alcohol es un inhibidor. Es curioso, ¿no? Porque cuando estamos en el momento de tener un pico de alcohol en sangre, el efecto, digamos, que en el momento es todo el contrario. Te desinhibe socialmente, porque afecta lo que es la parte del prefrontal, ¿no? Tienes esa parte inhibida, por tanto, socialmente, pues estamos más habladores, más simpáticos, más dicharacheros. Hay una inhibición en esa parte y es uno de los motivos principales por los que la gente acude al alcohol, incluso a nivel social. Simplemente hay muchas personas que dicen, oye, yo no me tomo una copa o dos copas, no fluyo, ¿no? Este no fluyo es, tengo tantos problemas de comunicación, tengo tantos problemas en habilidades sociales que necesito desinhibirme a ese nivel para poder estar cómodo, para poder disfrutar de las relaciones sociales. Claro, esto cuando nos vamos a la época de pandemia nos pasa un poco lo mismo. Estamos en una situación de tensión, de incertidumbre, de ansiedad, donde los conflictos a nivel familiar se han triplicado, a nivel de pareja se han quintuplicado. Claro, obviamente tener esa parte de desinhibición pues nos ayuda y digamos que lo ha hecho un poquito más sobrelleva mejor la situación.
No obstante, vamos a intentar sacar la sonrisa que hacemos siempre desde el punto de vista educativo. Y la primera que se me ocurre es cuando había un gran personaje médico que todo el mundo recordará, sobre todo del siglo pasado, que se llama Gregorio Marañón, que él siempre decía que una gotita y un vasito de vino para las comidas era muy sano. Y yo en consulta, intentando repetir la frase, siempre les he dicho, pero que sea bueno el vino. Es decir, que curiosamente un vasito de vino, el problema ahí es donde viene la parte que tú estás comentando, cómo se controla uno de ese vasito a seguir viviendo. Pero un vaso de vino, sin duda, es un buen vaso dilatador, te ayuda y sobre todo a la digestión. Es decir, que es que aquí el problema es que lo estamos tomando una uva. Es que todo esto, todo el problema de, y para eso estamos en esta emisión de los lunes, es para hablar de conocimiento y cultura. O sea, lo que queremos es educar para que la gente sepa que un vasito de vino es bueno. Eso sí, con el chiste que se dice. Y por cierto, hablando ya de otras cosas, de controles, recuerden que en estos momentos, fíjate si los comerciantes lo saben, existen cervezas que ya no llevan alcohol. No voy a decir nombres porque hay alguna exquisita. ¿Por qué? Porque hay alguna tostada que son muy buenas y realmente siempre me pregunto yo, ¿esta cerveza tiene o no tiene alcohol? Porque yo no lo noto. Yo siempre he bebido cerveza y reconozco que hace mucho tiempo que me tomo esta, concretamente una, que no voy a decir, pues si no Mayer, pues posiblemente no me invite más, 00, y resulta que es una cerveza excelente.
¿Y no lo nota?
Y no lo noto en absoluto. Es decir, que hay más trucos. La ventaja de la sociedad y concretamente de la producción, iba a decir digital, pero la producción en general es que todo mejora. O sea, tú te puedes tomar una cerveza y yo apuesto un día, si quieres hacemos un concurso, vamos a un sitio, a través de la radio, nos juntamos 20 y les enseñaré a que me distingan si tiene o no tiene. Igual que se hace las test de vinos, ¿no? Eso que uno se prueba y te dicen el vino bueno o malo. Pues un día, piénsalo, Mario, nos llevamos a Alejandra y hacemos eso.
Pues añado un reto más a ese momento, ¿no?
Venga,
si les pones
una buena
etiqueta, si les pones una etiqueta que no se puede distinguir si tiene o no tiene, verás que tanto la que tiene como la que no tiene produce la misma desinhibición y es el efecto placebo, ¿no? Famoso efecto placebo. No es la parte de alcohol, sino esa parte de social.
Pero eso que digo concretamente, fíjate, estoy de acuerdo contigo, no me va a estar sin saber esto más que yo, pero me refiero que curiosamente en esa que digo yo tiene tanto cuerpo. Que es que yo te prometo que continúo siempre diciendo, seguro que es 0-0.
Y ahí duda.
Todos los días dudo.
No, pero fíjate que, como apuntaba Alejandra, pues esto tiene también una lectura positiva, que es como poco a poco hemos ido promoviendo hábitos más saludables. Por ejemplo, también la reducción del azúcar en las bebidas, ¿no? O en los postres en general, ¿no?
Artículo del otro día, el café negro y sin azúcar es muy bueno para conservar esa parte de salud que vamos perdiendo continuamente. Salió el otro día en un periódico importante de tirada internacional, ¿no? Y es así, o sea, son cosas continuamente que nos van ayudando a algo que tenemos que tener en cuenta, y lo que decimos siempre, antes se moría a los 60 y pico, 70, y ahora la población, el cuarto espacio famoso, va a vivir hasta los 100. O aprendemos a esta nueva época de vida a echarle más gasolina al coche si fuera, bueno, en un coche, es decir, más gasolina quiere decir más motivación al cuerpo para que tenga menos enfermedades consecuencia de los malos vicios, ¿no?
Sí.
O de los malos usos de cosas como el alcohol, claro, por supuesto.
Bueno, fíjate que, por ejemplo, en el caso, aunque me vaya un poco del tema, ¿no? Pero como aquí también tenemos mucha sensibilidad en este espacio con el mundo de la diabetes, el otro día cuando tocábamos el asunto, había hace unos años la gente decía, está bueno porque está dulcito, y ahora hay mucha gente que le repele la cantidad de azúcar que tiene un producto. Yo creo que poco a poco hemos ido, al final, la palabra clave, Mainar, educándonos.
Así es, eso es básico, eso es totalmente básico. Pero fíjate como noticiario de toda esta educación, el alcohol. Ahora, para los que no saben mucho de esto, les diré que hay cosas que se pueden, digamos, matar por dentro del cuerpo, ¿no? O sea, tienes un tumor, una cosa que no corresponde a tu cuerpo de nacimiento, y la puedes bloquear. Y bloquear es que comes a través del oxígeno que llegan por las arterias y tapas esas arterias. Muy bien, de forma selectiva. Ahora, volviendo al tema de la evolución, pues hay un montón de productos, carísimos, por cierto. ¿Tú sabes cuál fue el primer producto que se usó para embolizar, aparte de la sangre propia coagulada, el alcohol. El alcohol echabas unas gotas en una arteria y la arteria ¡buah!, se cerraba inmediatamente. Pues eso, curiosamente, y nosotros tenemos alguna publicación de los años 80, claro, donde el alcohol servía, fíjate, en ese caso era para ayudar a vivir la gente que tenía un tumor. Y era, pues, se colocaba. Fíjate si es agresivo el alcohol. También es verdad que el alcohol...
Sí, que no tiene, era esa segunda lectura, ¿no?
No era alcohol de esto de tomarse en casa uno, ni siquiera brujo. Era un alcohol de verdad puro del 98, por ahí. Era un, casi un etanol puro.
¿Y se cerraba la arteria?
Y con eso bloqueábamos las arterias. Eso está publicado, ¿eh? Quiero decir, incluso algún
día... Y por
día,
tanto, el alimento de las células tumorales.
Ah, voilà, y ahí moría. Y había gente que conseguía alargar sus periodos. Ten en cuenta que lo que matabas era el alimento. Pocas veces se mata realmente la causa, sino la estirpas completamente, y aún estirpándola, ¿no? Pero quedemos con la parte sonriente. Fíjate si el alcohol era fuerte, que se usaba como primer método de embolización. Hoy día, bueno, se lo dices a cualquier licenciado o doctor en medicina que haga embolizaciones con aquello, y todos me miran, pues cuando les digo, y si me miran con una cara como dice, este sonido no lo ha salido. Y además es baratísimo, por cierto. Además es baratísimo.
Hay una frase que el otro día destacábamos, que hablábamos con un enólogo de una prestigiosa firma como es EPA 21, ¿no? Y él decía que el vino es un catalizador de las relaciones humanas, ¿no? Y frente a esto, me estoy acordando ahora, está la frase de Alejandra de beber solo es de borracho. ¿Debe ser eso también un termómetro? Cuando yo bebo muchas veces solo, ¿algo raro está pasando?
Yo creo que tiene que ser, o sea, al final, para mí la clave en esto es el control y el porqué, ¿no? Cuando yo necesito beber, y ahí está el punto, necesito beber para poder desarrollar determinada actividad, para sentirme bien, para gestionar frustración, para calmar la ansiedad, para no afrontar como incluso método de evasión, ¿no?, de problemas, de estados emocionales, creo que es ahí donde está el riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco una persona que decide, oye, sí, que se toma esa copa de vino, ¿no?, incluso por una recomendación de un cardiólogo, pero porque es un momento lectura, llego a casa, me cojo mi libro, bueno, pues podemos ahí hablar de un problema, ¿no? Porque el momento en que él quiere no hacerlo, deja de hacerlo, y no le supone un problema, no hay una consecuencia a nivel familiar, no hay una consecuencia a nivel social, a nivel laboral. Entonces yo creo que el riesgo está en el momento en que se convierte en un hábito al que tengo que recurrir para poder gestionar otras cosas, ¿no? Porque si me lo quitas, entonces ya no sé cómo hacerlo. Si me quitas el alcohol, no sé cómo estar en una cena. Si me quitas esa copa al final de la noche, no sé cómo entablar una conversación con mi mujer sin meterle dos gritos, o este tipo de situaciones, ¿no? Creo que es ahí donde está el riesgo. Hay una frase que a mí siempre me resuena mucho y es, somos los hábitos que tenemos. Cuando esto se convierte en un hábito, como en la alimentación o en cualquier otro sistema, es decir, oye, el que te comas una hamburguesa nunca es un problema, el problema es que te la comas todos los días.
Oye, Alejandra, tú que tienes además relaciones con el continente africano, ¿depende también de la gente eso o no? Quiero decir, ¿depende de los territorios también? ¿El blanco bebe más que el asiático o que el nigeriano?
Creo que sí hay un tema cultural. Allí, bueno, de hecho, por ejemplo, hay muchísimas partes en África, ¿no? Continente, sobre todo regiones islámicas, donde está prohibido directamente el consumo de alcohol o la venta de alcohol. Y es un problema no inexistente, porque esto de contrabando existe en cualquier lugar y cualquier rincón del mundo, pero sí que mucho menos frecuente, ¿no? Cuando no es un producto ni que sale en la televisión, ni del que se habla en la mesa con los colegas, ni en el que se te enseña muchas veces, es verdad que culturalmente pierde esa relevancia y por tanto no es una opción que tengas a mano, es decir, no es un factor al que vayas a recurrir.
Para volver a sonreír, también es cierto que el único sitio donde se puede beber es en España, porque en cuanto sales de las fronteras está todo carísimo, es decir, tú vas concretamente a Estados Unidos, siempre lo diré, y un chupito, pues tiene que pagar $30. ¿Quién toma eso? Pues claro, lógicamente toma mucha menos gente, ¿no? También es cierto que toda la gente se emborracha en la calle.
Claro, me apunta aquí un oyente que quizás el problema esté, dice un oyente, en que no asociamos alcohol a droga y que hay mucha gente que lo ve como algo poco dañino.
Sí, bueno, no deja de serlo, ¿no? Por eso hablamos de que yo siempre digo que el alcohol es una droga, pero socialmente aceptada. Y luego ahí pues ya entraríamos en un debate, ¿no? Si depende del grado, si no, si es lo habitual, si no es lo habitual, pero no deja de ser una droga. De hecho, a largo plazo, ¿no? Si ahora hacemos efectos a largo plazo, hay ciertos efectos que pueden ser muy parecidos a los del consumo de cualquier otra sustancia, ¿no? O sea, cocaína, estupefacientes y demás, la destrucción neural, los trastornos emocionales, la psicosis, el famoso síndrome de Korsakoff, que son problemas ya neurodegenerativos, incluso a largo plazo, producidos por el consumo de alcohol, que también pasa en otras sustancias.
Otra pregunta para Alejandra, dice un oyente, ¿cómo se trabaja desde el punto de vista psicológico que la persona reconozca que tiene un problema con la adicción al alcohol?
Para mí, la clave, voy a volver a insistir una vez y otra vez en lo mismo, en que lo necesitas, porque si no pierdes el control de la situación. En el momento en que es el salvavidas al que tienes que recurrir para poder afrontar cualquier tipo de situación, sea un evento social, sea una conversación, sea una autogestión emocional, es decir, oye, emocionalmente cuando me siento triste, cuando me siento enfadado, cuando me siento frustrado, la única forma, el único recurso que tengo para hacer frente es el alcohol. En ese momento puedes estar seguro de que tienes una bandera roja y de que igual tienes que empezar a hacer una revisión de hasta qué punto es social, hasta qué punto es una decisión o hasta qué punto hay un grado de dependencia.
Oye, Alejandra, tú has comentado ahora mismo, has dicho una frase que es pierdes el control. Yo entendía que el control se pierde cuando uno está borracho.
No exactamente. Y me refiero con el... Con
por eso,
el
por eso. Me gustaría que lo aclaras un poquito, por favor.
Ok. Me refiero a en el que pierdes el control en el momento en que te desestabiliza. Es decir, cuando yo tengo un mal día, vamos a llevar un ejemplo práctico, tengo un mal día que me ha generado un nivel de frustración, me cogí un cabreo en el trabajo y esa frustración y esa ansiedad que tengo necesito sacarla. Y en lugar de irme a correr a la playa o tomarme un café con un amigo y contárselo, lo que necesito para poder gestionarlo es o tomarme una cerveza, una copa de vino o un cubata. En ese momento de lo que necesito pasa por el alcohol para poder gestionar lo que siento, para poder gestionar la situación que estoy viviendo, ahí estamos hablando de que pierdes el control. Porque tú no estás decidiendo de me voy a sentar a tomar esta copa porque me apetece, porque me acabo de encontrar con mi amigo y quiero compartir este momento y que el alcohol nos acompañe, sino que el alcohol es el factor que necesito para yo poder gestionar una situación. Ahí hablamos de que perdemos el control. Y a lo mejor no te emborrachas, porque a lo mejor te tomas solo una o dos copas y ya luego te vas a tu casa.
No, o sea, que diríamos, en relación a la pregunta de Maynard, que es una pérdida de control previa a tomarte algo, y después estaría la pérdida de control cuando ya estás, digamos, con niveles importantes de alcohol en sangre, ¿no?
Efectivamente, sí, yo creo que ese ya es el punto de extremo, ¿no? Ya
que por cierto, es curioso, ¿no? Porque cuando alguien toma, hay gente que saca una versión divertida, alegre, y hay otros que sacan una versión que podría ser la peor de esas personas, agresividad, ¿no? Es curioso, ¿no?
Oye, yo tengo un colega que siempre dice, ¿no? Dice, oye, el alcohol no convierte en nada a nadie, sino que saca lo que hay.
¿No? Lo que hay dentro,
al final,
¿no?
Exacto, es un desinhibidor, ¿no? Desinhibe en la parte en el momento del consumo, sí que te va a desinhibir por lo que hablamos, ¿no? Porque esta parte de inhibición del el córtex prefrontal, que es lo que lleva a toda la parte social, de comunicación, de habilidad, de contacto hacia afuera, pero es verdad que luego tiene la cara B. Y aquí yo creo que por esta pasa todo. No deja de ser un depresor del sistema nervioso. Por tanto, cuando el efecto nos pasa, esa tristeza, la ansiedad y la agresividad suelen estar presentes la mayor parte de los casos.
Ya que tenemos esa parte de desinhibición, y por la mañana realmente no hemos tomado ninguno de los que estamos aquí alcohol, pero se me ocurre otro comentario que tiene gracia, pero una vez más, mis gracias siempre están relacionadas con cita bibliográfica, ¿no? Pero en este caso no voy a dar la cita, pero es curioso porque, fíjate tú, se desinhibe cosas que, por ejemplo, hay medicaciones, y obviamente no se me va a ocurrir mencionar ni una, que se puede potenciar el efecto con un poco de alcohol. O sea, es abrumador, ¿eh? Y eso ayuda, es curioso, ayuda precisamente a ese problema que tiene el cuerpo. O sea, fíjate, ayuda de una forma de socio, con una medicación oficial, ayuda a, obviamente no se puede comentar esto ni siquiera en las consultas, porque obviamente volvimos al tema que tú decías, ¿no? ¿Cómo controlas a esa persona? Porque a mí se me ocurrió una idea bien fácil. Esa persona que posiblemente dice, pues yo no bebo mucho, pero bebo, pues ya está, un día a la semana, dos, igual que va al gimnasio, y dice, hoy tomo agua. Que pruebe y se dará cuenta que le coge cariño al agua. Por ejemplo, esto lo he vivido yo en directo, porque claro, yo que hacer una consulta, no soy psicólogo, pero lo primero que todo el mundo viene a una consulta es con su psicología.
Ojo que además para los que beben es importante tomar agua, que deshidrata el alcohol. También está, ahora que estás diciendo lo del agua, Maynard.
No, está bueno. Y hay aguas muy buenas hoy día, ¿eh? También es verdad que son un poco caras a veces, pero son buenas. Sí.
Y con mucho relato detrás, algunas, ¿eh? Y no sé yo cuánto de verdad, Maynard, ¿eh?
Yo tampoco, por el mío.
Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho que hayas participado en nuestro espacio de salud. Tomamos muchísimas buena nota de todos los consejos. Nos quedamos con algunas claves y algunas frases rotundas de Alejandra Izquierdo, que es psicóloga. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Niña, doctor Maynard, hasta el próximo lunes.
Si Dios quiere y si no, como dicen en mi tierra, también.
Y sigue usted con esa receta, con esa prescripción facultativa de la 0.0, ¿no?
Si el día demos ese concurso, ¿vale?
Lo hacemos. Venga. 10:30.
Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias. Del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Más titulares, Santi Morollón.
Pues comenzamos con más datos sobre el presunto asesinato machista de Adeje. Los 4 menores que había en la casa se encuentran bien, incluido el que intentó ayudar a su madre, que ha fallecido herida por arma blanca, presuntamente a manos de su expareja. Según la concejal de seguridad del municipio, Mercedes Vargas, no constaban denuncias previas.
Está bien, los 4 menores ya han sido atendidos y bien, si se la trasladó al centro de salud, pero bueno, la herida no revestía gravedad. Los 4 hijos eran de dos relaciones, dos de ellos de una relación anterior y otra de la última relación, los 2 menores. Hablamos de una franja de edad entre 6 y 16 años.
Si se confirma que finalmente es un asesinato machista, serían 85 las víctimas mortales por esta clase de violencia en Canarias desde que hay registros, 79 mujeres, a los que se suman 6 de sus hijos asesinados para hacerlas sufrir. Por lo demás, estamos pendientes de la huelga en el transporte escolar. Confapa Canarias ha criticado que no haya servicios mínimos en un parón que en principio ha dejado sin servicio a más de 37.000 estudiantes en las islas. Le pide al gobierno canario y la patronal buscar una solución. Desde FITAPA aseguran que hay familias que no han tenido otra solución que dejar a sus hijos en casa. Nos lo contaba su portavoz, José Manuel Delgado.
Resignación y a la vez también con indignación, sabiendo que se han llegado a acuerdos, pero una de las partes no se fía de la otra y por eso no se llevan a cabo esos acuerdos, no nos queda otra que aguantarnos, buscar soluciones para atraer a nuestros chicos a los colegios y donde no hayan soluciones, pues dejarlos en casa.
Hemos hablado también con los vecinos de la calle Joaquín Costa en Las Palmas de Gran Canaria, que valoran de forma positiva el que los locales de ocio dejen de poder trabajar en sus terrazas a partir de las 10 de la noche. Su portavoz, Alberto Álamo, reitera que no tiene nada en contra de estos negocios, reconociendo el perjuicio que les va a causar la medida. Cree que debe regularizarse el uso de las terrazas en las zonas residenciales.
Quizás todo esto no debería de haber empezado ahí, sino es decir, ¿se puede en zonas residenciales establecer este tipo de actividades? Pues igual sí, pero tendría que estar ordenado y regulado. Es evidente que ahora para los locales y las empresas es un grave problema el a partir de las 10 de la noche empezar a recoger sillas, mesas, claro que es un grave problema.
Pues quedamos también con las protestas del colectivo PACMA ante la aprobación de una enmienda presentada por el Partido Socialista para excluir a los perros de caza de la aplicación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal. Su portavoz, Iris Sánchez, cree que son precisamente estos perros los más vulnerables y que hay votos e intereses políticos detrás de la presentación de esta enmienda socialista.
Estamos hablando que los perros de caza son las principales víctimas de este país y bueno, concretamente si voy a hablar de Canarias, podemos ver en los cheniles, en los barrancos, animales, a perros en un estado muy lamentable. Las protectoras de Canarias están desbordadas por culpa de la caza y no puede ser que los animales más vulnerables y más desprotegidos encima vayan a estar todavía más desprotegidos por esta futura ley.
Y un último dato económico, según la consultora Randstad, la campaña de rebajas va a generar en Canarias 5.490 contratos. Es un 22,2% menos que en el mismo periodo de tiempo del año pasado.
Gracias, Santi. 10:34 ya.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
T-D-A-H. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Nos gustaría conocer a ustedes de este Mundial, con qué se quedan, qué partido, qué cosa, qué equipo, qué... La mejor final que habéis visto en vuestra vida.
De vivirlo hasta el último minuto.
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
María José, buenos días.
Buenos días. Mi marido y yo íbamos con Francia y mis niños iban con Argentina.
El partido, la verdad, que fue una maravilla.
No sabe usted lo que a mí me supuso el partido. Porque yo quería que ganara Argentina.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
A punto de tomarme una tila de lo que yo me involucré en el partido.
En Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
47.000 alumnos afectados por la huelga del transporte hoy, el transporte público en los centros escolares. ¿Se ha notado esto en los centros? ¿Han dejado de ir los alumnos? Francisco Santana es el director del IES Obradillo, presidente también de la plataforma de directores de Tenerife. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¡Feliz año!
Hola, buenos días, Mayer, y feliz año para todos.
Bueno, ¿se ha notado esto en los centros, Francisco?
Sí, bueno, la información que yo he podido constatar en este ratito que he tenido, pues los centros que son, claro, nosotros somos centros de secundaria y quizás la incidencia es un poco menor que en primaria. Los compañeros que, directores y directoras que están en los centros de primaria ya desde ayer estaban colocando en las páginas web la información porque saben que los niños son más difíciles de, las familias se tienen que organizar para poder transportar a los niños. En el caso de secundaria, los centros que son metropolitanos, pues han tenido una incidencia un poquito menor, y luego hay centros en el sur de la isla que a lo mejor el 100% del alumnado es transportado, y me comentan que entre el 30 y el 40% del alumnado ha asistido hoy a las clases.
Bueno. O sea que en ese caso sí que, que tuvo efecto, ¿eh?
Sí, porque al fin y al cabo las familias se podrán organizar o no, pero es que el transporte es un servicio vital para que sus chicos puedan venir al cole. O sea que si no están...
Y no solo eso, Francisco, sino que a lo mejor si no tienes la opción de un coche privado, claro. El transporte público ordinario no te lleva, ¿no?
Exacto, y yo no sé cómo estará ahora mismo el transporte público, o sea, el regular, el que lleva, el que usa cada uno en su día a día, un día como hoy, que el alumnado no tenía otra opción para moverse, imagino que se habrá visto saturado, no lo sé. En el caso de los centros metropolitanos lo tienen un poco más fácil, porque mucha parte del alumnado viene caminando al centro, o su familia, si tiene posibilidad de traerlo, lo puede traer. Pero los centros, ya te digo, hay centros en el sur que, si no el 100%, en casi su totalidad es transportado y el alumnado no ha podido asistir a clase.
Ya. Francisco, en cualquier caso, mañana se supone que volvemos a la normalidad y que esto se supone que llegará a un acuerdo con la Consejería de Educación y no vamos a tener más parones del transporte, porque si no...
Claro, pero es una cosa que tú y yo estamos suponiendo, ¿verdad?
Sí. No, porque... sí, supongo, porque todavía la Consejería de Educación no se ha pronunciado hasta ahora de la mañana sobre qué van a hacer para pagarle esta deuda a los transportistas, ¿no?
Y entiendo que si no llegan a un acuerdo, esta situación la volveremos a vivir más tarde, más temprano, porque al fin y al cabo, pues no sé, la empresa estará o las empresas estarán haciendo presión por ahí y los afectados al final son siempre las familias, que son las que tienen que buscar la manera de hacer llegar a sus niños al cole.
Claro. Francisco, pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y aprovecho mandándole un abrazo a Francisco Santana, a todos los directores de los centros del archipiélago, que rápidamente se han puesto manos a la obra otra vez para comenzar el curso escolar. Director del IES Sobradillo, presidente también de la plataforma de directores. Gracias, Francisco. Un abrazo.
Muchas gracias, Mayer. Otro abrazo muy grande.
10:41.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Feliz año, Juanfran.
Igualmente, para ti y para todos los oyentes de COPE Canarias.
Sí, señor. Y Juanjo Ramos, feliz año también, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, Juanfran y a todos los oyentes, feliz año.
Aunque deportivamente no empezamos muy bien que se diga, Juanfran, ¿eh?
No, ni mucho menos, sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas, fíjate que con el empate de ayer frente al Racing, pierde la primera plaza y además está a 2 puntos del cuarto clasificado. Está el Eibar con 40, Las Palmas con 39, 37 tiene el Levante y el Alavés. Es decir, no hablamos de socavón, ¿eh? Hablamos de un pequeño bache que puede tener la Unión Deportiva durante la segunda vuelta. Puede salir hasta de la promoción de ascenso, porque el séptimo clasificado está ahora mismo con 33 puntos, es decir, a dos encuentros de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ayer realmente la cara y la cruz, como Jekyll y Mr. Hyde. La primera parte buena, la segunda parte el Racing dominó el tiempo del partido. Las Palmas llevó el control del balón, pero el Racing tuvo las mejores ocasiones con un tiro larguero, con una buena parada de Domínguez, con dos disparos de Pombo muy cerquita de la portería de la Unión Deportiva. Y el resultado no se puede catalogar injusto, porque podía haber ocurrido cualquiera de los tres resultados, cualquiera de los tres guarismos. Y no espero grullo, ¿eh? Se pudo haber ganado, se pudo pudo haber empatado o se pudo haber perdido. Y al final se consiguió un punto que, dentro de lo malo, deja a la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos en el arranque 2023, en zona de ascenso directo hacia Primera División.
Bueno, vamos a pensar que no, que es un bachito y lo superamos pronto.
Ojalá, ojalá.
¿Del Tenerife que decimos, Juanjo?
De Nigeria le vas a hablar al pobre, Mayer, ¿eh? Al Tenerife a 9 puntos de la zona de playoff, bastante más cerca del descenso, solo 4 puntos, desperdiciando el otro día una ventaja ante el Málaga en un partido muy del Tenerife de la temporada pasada, con más errores, eso sí que entonces, pero bueno, esos partidos que a lo mejor no son entretenidos para el espectador, pero que van llevando el Tenerife poco a poco a su terreno, logra adelantarse en una segunda parte que fue mejor que la primera, mira, al revés que la Unión Deportiva en este caso, y cuando parecía que todo lo tenía a favor, con ese 0-1 y con la sensación de que había cundido el nerviosismo en el Málaga, de que el partido estaba más para el 0-2 que para el empate, pues una jugada accidentada, un error de Aitor Sanz, un rechace que le llega a Rubén Castro, que ya sabemos que el Gran Canario sigue teniendo muchísimo gol pese a la edad, y bueno, y una acción que en la que intervino el VAR, que a mi juicio debió ser anulado el gol, como fue anulado en el terreno de juego por el asistente, por el árbitro a instancias del asistente, pero bueno, le mandaron a revisar la acción, fue al vídeo, no había una imagen clara de la jugada, no la había, y ahí se ha dicho por activa y por pasiva que debe persistir, que debe seguir mandando la decisión de los árbitros de campo, pero el colegiado vio algo que no vio nadie más, creo yo, y que le dio al Málaga por válido el gol. Un empate que al Tenerife le sabe a poco por el desarrollo del partido, sobre todo de la segunda parte, que no es injusto para lo que se vio en el encuentro, todo hay que decirlo, porque el Málaga, por ejemplo, tiró bastante más a puerta, el Tenerife cometió algunos errores que le pudieron costar caros antes del empate, incluso dos, sobre todo en la primera mitad, y que deja la sensación de que cada vez que tiene una oportunidad para reaccionar, para dar un paso adelante, sobre todo fuera de casa, lo desaprovecha este Tenerife de Ramis, que aún así lleva 4 partidos sin perder, eso sí, 3 de ellos con empate, y eso precisamente es lo que te hace no ser demasiado optimista de cara a una remontada en lo que queda de liga, ¿no? Sin director deportivo en este momento, con una convocatoria mañana de un desayuno informativo del Consejo de Administración, en el que teóricamente nos van a anunciar las nuevas medidas del proyecto blanquiazul. Ahora, las dos primeras decisiones han sido bastante, desilusionantes, ¿no? Una, el cambio de director deportivo, que viene con la salida de Juan Carlos Cordero, el hombre que llevó al Tenerife al playoff la temporada pasada, y otra, con las medidas para intentar captar la asistencia de espectadores al Heliodoro del próximo sábado, entradas a mitad de precio y una invitación de regalo para los abonados, que suenan bastante más a tiempos anteriores que a lo que se nos vendía como una modernización. Veremos
por
si
cierto,
hay mejores cosas.
Por cierto, Mayer, Juanjo, que Rubén Castro está pasando a la historia. Es el jugador que ha marcado en todas las temporadas de este siglo XXI. Está a un gol de Kini y sigue marcando goles, ya no solo en primera, sino también en la segunda división del fútbol español. El Gran Canario, el futbolista de la isleta, que sigue siendo un referente para el fútbol español, sigue marcando historia. Y fíjate que queda 20 partidos, es decir, casi toda la segunda vuelta de la competición liguera, y está a un gol de igualar a Enrique Castro Kini. Es decir, pasar a la historia, ser casi una leyenda. Rubén Castro, que con 41 años sigue marcando goles y sigue siendo titular en la Liga de Fútbol Profesional, la Liga Smartbank.
Oye, ¿alguna cosa más que quieran destacar, Juanjo?
Bueno, del fin de semana yo te diría que también la negativa, que no es habitual este año, esta temporada, del baloncesto, ¿no? Con derrotas en el caso del Lenovo Tenerife el pasado viernes ante Lucas Murcia, pero victoria ayer, eso sí, ante el Unicaja de Málaga y clasificación para la Copa del Rey. Es decir, ha enderezado una trayectoria de algunos últimos partidos que no habían sido buenos del conjunto aurinegro con la victoria de ayer ante el Unicaja, y eso le permite pues estar un año más en la Copa, que esta vez se va a celebrar en Badalona, y un poco acabar con esa mini mala racha que había tenido el equipo de Chus Vidorreta.
Juanfran.
El Gran Canaria que tiene la calculadora en la mano, Mayer, porque estamos a falta 2 jornadas para acabar la primera vuelta. Tiene que ganar frente al Fuenlabrada el próximo sábado en el Gran Canaria Arena y conseguir la victoria frente al Juventud en Badalona, que además, curiosamente, será donde se juegue la Copa del Rey. Sin ganar estos 2 partidos no vale ningún tipo de calculadora. Se cayó frente al Betis, el Madrid era previsible que se considera o se cayera derrotado ayer en el Wizzing Center, pero sin embargo la derrota frente al Betis sí ha trastocado un poquito los planes del Gran Canaria. Necesita las dos victorias de los dos partidos que restan. A partir de ahí habría que sacar la calculadora. Con esos dos triunfos es más que probable que esté entre los ocho primeros clasificados, pero hay opciones que, aun ganando estos dos partidos, también se puede quedar fuera de la fase final de la Copa del Rey, que era uno de los objetivos principales y prioritarios para el sexto presupuesto, no hay que olvidarlo, el sexto de la Liga ACB, y que lleva muchas temporadas sin estar en la fase final de la Copa del Rey, y que era un objetivo lógicamente claro para esta temporada.
Bueno. ¿Firmamos un Granca Lenovo Tenerife en cuartos de la Copa o no? Juan Fran, ¿tú qué dirías? Yo lo firmaría mañana,
Cuarto, octavo, bueno, yo firmaría que estuvieran en la final los dos, el Lenovo Tenerife Gran Canaria en la final en Badalona, porque claro, pero si se enfrentan en cuartos, algunos se quedan en el camino, pero sí, yo por ejemplo con el Gran Canaria lo firmo ya, porque primero que no se sabe si va a estar en la Copa del Rey, entonces lo firmaría ya, y después que estaría bien porque un equipo canario por lo menos, o el Lenovo Tenerife o el Gran Canaria, estarían en la semifinal de la Copa del Rey, claro.
Lo veo, sobre todo, a Juanjo optimista, bueno, a pesar de todo.
Yo siempre soy optimista, Mayer, siempre.
Bueno, el Lenovo es que lo tiene hecho en estar en la Copa, ¿eh? Es decir, que eso ya es una realidad, porque ahora mismo está cuarto, además podría ser hasta cabeza de serie, está con 11 victorias, con una de ventaja frente al Unicaja a falta de dos jornadas, tiene opciones hasta de ser cabeza de serie de esa Copa del Rey. El Gran Canaria está séptimo, pero está con 8 victorias, y fíjate que el Bilbao es octavo con 8, que el Breogán es noveno con 8, y que el décimo es el Valencia con 7. Se habla hasta que con 9 podrías entrar en la Copa, pero es bastante complicado, por eso digo que el Lenovo lo tiene hecho, pues está en la Copa, y el Gran Canaria tendrá que, vamos, dejarse los cuartos en los dos partidos que restan, tanto frente al Fuenlabrada en casa como contra el Juventud en Badalona.
Pues nada, señores, vamos a ver si es verdad que tenemos un buen 2023 deportivamente hablando, aunque hayamos empezado claro con esos empates, con esos dos empates, pero esto hay que darle la vuelta, Juanjo, venga, vamos a confiar en tu optimismo.
Hay que pensar siempre en positivo, siempre se puede remontar, siempre se puede mejorar, siempre se pueden conseguir los objetivos, y además yo creo que es, Mayer, que después de las fiestas navideñas siempre empieza ya a oler a carnaval. O sea, vas por la calle, huele a carnaval y ya te pones positivo.
Pues sí, sí, esto va muy rápido. Después en verano, ¿no?
Juanfran está preparando ya el disfraz de este año.
Ya lo tengo preparado.
¿Eh? ¿De qué, Juanfran?
Ya lo tengo preparado. Es una sorpresa.
Es una sorpresa, Juanjo.
Sí, sí, sí. Ya verán las fotos ya. Sorpresón. A Juanjo sí, porque sé que va a estar en las murgas, sé que va a estar en todos lados. Juanjo es un murguero de pro y seguro que va a estar ahí, pero vamos, mi disfraz va a salir, ya les mandaré la foto.
¿Nos vamos a reír o nos vamos a sorprender?
Las dos cosas. Ah. No sé cuál primera que la otra, pero las dos cosas seguro.
Pues ya tuve, Juanjo, Mira cómo sí, Juanfran apunta maneras, para tocar nada.
No, pero ese es el espíritu. Intentar sorprender, intentar agradar, intentar que la gente se lo pase bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y además, si no piensas en positivo y no te enfrentas a la vida de esa manera, mal vamos. Yo creo que para ser negativos o pesimistas o llevarnos la tristeza de un mal resultado, siempre hay tiempo.
Sí. Tal cual. Hay que llevar la filosofía de Luan Gal. Es decir, siempre positivo, nunca negativo.
Aunque él, cuando lo decía en la rueda de prensa, era al revés, ¿no?
Era al revés, pero porque la gente era negativa. Siempre entonces negativo. Él decía siempre negativo y nunca positivo. Pues hay que ser como Luan Gal, es decir, buscar siempre la positividad.
Sí, sí.
Y después ya, bueno, ya nos llevaremos el batacazo. ¿No?
Ya Dios dirá después lo que ocurre. Bueno, pues nada, Juanfran, Juanjo, muchas gracias a los dos. Un abrazo, compañeros.
A ti igualmente.
Tenemos que recuperar la conversación antes de terminar nuestro programa con Mercedes Vargas para destacar el tema del día. Mercedes Vargas es la concejal de seguridad de ADEGE, nos relataba pues cómo ocurrieron los hechos de este primer asesinato machista en Canarias que lamentamos profundamente, que le ha costado la vida a una mujer de 46 años de origen marroquí, que además uno de sus hijos trató de evitarlo y resultó herido. Afortunadamente, nos contaba Mercedes, este chico está bien, pero ahora los cuatro niños, porque son dos niños con esta pareja que asesinó a su mujer, padre de los niños, de dos niños, pues ahora los cuatro niños se han quedado en manos de los servicios sociales, porque su madre fallecida y el detenido, y sin familiares aquí, pues han tenido que intervenir los servicios sociales. Mercedes Vargas, concejal de seguridad de ADEGE.
Bueno, pues ellos estaban viviendo en el barrio de aquí de Abeja, en el barrio de Armeñime. Estaban residiendo en este último periodo, de origen marroquí,
los dos.
Ambos, sí. No nos consta que hubiese denuncias previas. Se llamaron a los servicios sanitarios e actuaron, pero ya desgraciadamente no se pudo hacer nada. Se les detuvo en la calle. Está bien, los cuatro menores ya han sido atendidos y bien, sí se la trasladó al centro de salud, pero bueno, la herida no revestía gravedad. Los cuatro hijos eran de dos relaciones, dos de ellos de una relación anterior y otra de la última relación, los dos menores. Hablamos de una franja de edad entre 6 y 16 años.
Cuatro hijos que se han quedado sin madre. Y además, pues lamentamos y condenamos este asesinato machista que parece que se han concentrado. Estábamos hablando de los tres que se habían dado en territorio peninsular y se suma este cuarto que ocurrió en la madrugada de este lunes en el municipio de Adeje, en el barrio de Armeñime, al sur de Tenerife. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Conocemos ahora que están preparando todos los compañeros. Vamos a comenzar con la isla de Tenerife, con nuestro compañero Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Feliz año para todos, muy buenos días. Pues vamos a hacer una ronda por algunos colegios de la isla de Tenerife, Mayer, para que nos cuenten en qué medida les ha afectado la huelga del transporte. Ojo, porque te puedo anticipar que tenemos ya un colegio localizado en el municipio de Buenavista, que tienen el comedor en diferentes edificios, al edificio donde dan las clases, y han tenido que transportar a los niños en taxi. Habitualmente lo hacen en el bus escolar, bueno, pues lo han tenido que hacer en taxi. Va a ser uno de los argumentos de nuestro programa. Por supuesto, vamos a seguir ahondando en ese terrible asesinato machista que ha tenido lugar en la madrugada de hoy en Armeñime. Ofreceremos más datos. Estaremos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, don Carlos González, que nos va a contar ese proyecto de marina deportiva que se ha licitado y que va a cambiar la fisonomía del acceso a mar en la capital tinerfeña. Hablaremos de las rebajas con Alfredo Medina, con el presidente de Asodiscan, en fin, un montón de temas que tenemos hoy preparados.
¿Se camisitas de rebaja?
No, me la dejaron los Reyes Magos.
Ah, mira, yo sabía que era nueva.
Para que tú veas. Hay que ir estrenando las cosas ahora que no dejar los Reyes.
Tienes carita de estreno, sí, señor. Sí. ¿Javier Benítez está estrenando algo?
Pues sí, sí. Un pullover, precisamente, sí, un pullover de pico que me trajeron los Reyes y los
tíos. Míralos ellos, estrenando. Míralos ellos, sí, señor.
¿Y tú no? ¿Tú no estrenas nada?
Pues me estoy mirando los zapatos.
Ah, bueno, pues mira, estamos todos de estrenos aquí, así que no nos salvamos. Mira, nosotros vamos a hablar también de la huelga de transporte y lo vamos a hacer con FAPA Canarias. También sobre, la huelga de transporte efectivamente en los centros educativos. También la gratuidad del transporte público una vez se ha incorporado los escolares y los universitarios con el concejal de movilidad. Hay colapso, ¿no?, en las paradas de guagua. Con un establecimiento que estaba en la calle Joaquín Costa y se tuvo que ir debido a la presión que sufría. También con Fedeco queremos conocer si el buen tono comercial de ventas de la campaña navideña ha tenido impacto en el empleo. Y entre otros temas, hoy se conoce la recaudación del Belén de Arena. Vamos a hablar con su director técnico.
Bueno, vamos también con La Mañana en La Palma. Miguel Ángel San Blas, ¿tú estás estrenando algo, Miguel Ángel?
Pues mira, me estaba mirando mientras les escuchaba y no, va a ser que no estoy estrenando nada.
¿Y de lo no visible a lo mejor?
No, ni de los no visibles, me miré bien, Mayer.
Mira que siempre los reyes se suelen portar bien y regalan cositas de esas que uno le da utilidad, como unos buenos
No visible también hubo, también me dejaron los reyes, pero no.
Pero no se te ocurre traerlo.
Me miré de arriba abajo.
Pues el primer día de trabajo hay que traer algo de estreno, Miguel Ángel, acuérdate de esa máxima.
Lo tendré en cuenta, Vamos a hablar hoy de una situación compleja en la salida norte de Santa Cruz de La Palma. Un desprendimiento es lo que le trajo los Reyes ayer a los vecinos de la zona de Maldonado y a la salida norte de Santa Cruz de La Palma. Y trabajan ahora desde la Consejería de Infraestructura en un informe técnico. Seguro que hoy ese tramo de la vía va a estar cortado al tráfico, es decir, que se va a desviar todo el tráfico de la salida norte de Santa Cruz de la Palma por la vía exterior, y trabajan en un informe técnico porque se teme que pueda haber mayores desprendimientos en los próximos días. O sea, que garantizado que hoy va a estar la vía cortada, y a ver qué pasa en los próximos días. Y además queremos acercarnos hoy a las plataformas de afectados por el volcán, ahora que todos nos hacemos de alguna manera propósitos de enmienda, ¿no?, para el inicio del año 2023, pues queremos conocer también qué propósitos tienen para los primeros meses del año desde las plataformas.
Muy bien, gracias Miguel Ángel.
Hasta luego, Mayer.
Bueno, nos despedimos deseándoles a todos un feliz año 2023. Reitero esa felicitación y también, por supuesto, una buena semana, una maravillosa semana y un maravilloso lunes. Hay que empezar la semana con ganas, con ilusión, con fuerza. Y también, pues, este nuevo año que está comenzando, que esperemos que no tenga ninguna sorpresa desgraciada, que venga normalito. Ya con normalito no nos conformamos. Gracias a Jorge Medina, que ha estado en los mandos técnicos, junto a nuestro compañero Julio Abreu, y coordinando la producción, Aida Martínez. Que lo pasen bien. Hasta mañana.